Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Respaldo de Juan Manuel Santos a los escuadrones antidisturbios genera polémica en Colombia.
Venezuela realiza simulacro nacional de sismo.
Sindicatos obreros convocan a huelga en Bolivia.
Abuelas de Plaza de Mayo presentan a José Luis Maulín Prato, el nieto número 120.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Para el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el escuadrón antidisturbios será la principal fuerza para el posconflicto, pese a que las FARC y numerosas organizaciones sociales han exigido su desmonte. Así lo declaró el mandatario durante la ceremonia de ascenso del director de la policía, general Jorge Hernando Nieto.
Y ahora que vamos a ver, porque eso es parte natural de este proceso, más movilizaciones y protestas sociales, porque ya no va a ser en las selvas a punta de bala, sino por las vías democráticas, como se solucionen las diferencias de nuestra sociedad. El papel de nuestra fuerza pública se vuelve también muy importante. El papel del SMAT se vuelve especialmente importante.
Esta situación supone un nuevo desafío en materia de orden público, tarea que Santos le encomendó a una de las fuerzas más controvertidas de la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, SMAD, el mismo que la guerrilla de la FARC y otras organizaciones sociales han pedido desmontar, al considerar que este escuadrón no brinda garantías para el posconflicto.
Después de firmar el acuerdo del cese bilateral al fuego, Timoleón Jiménez envió un par de mensajes al gobierno. Dijo que el código de policía recientemente aprobado en el Congreso choca con el acuerdo sobre participación política suscrito en la mesa y calificó de intolerante que a estas alturas el ESMAD siga triturando colombianos que salen a protestar con justicia.
Andrés Gil, vocero del movimiento social Marcha Patriótica, afirmó que estas declaraciones del mandatario colombiano contradicen los acuerdos alcanzados en La Habana.
Esa inversión en el SMAT, esa inversión en más represión y ese anuncio de que va a haber más protesta social, pareciera es que el gobierno no se está preparando para una agenda de paz, sino para una agenda de implementación económica que contradice los acuerdos de La Habana y contradice también las aspiraciones del movimiento social y popular.
Por su parte, el senador colombiano Alberto Castilla también descartó que los escuadrones antidisturbios fueran la solución del posconflicto.
El ESMAD no es una solución, la solución es el diálogo, la conciliación, el entendimiento, la búsqueda de soluciones a los problemas y no entonces que quien salga a la calle ahora va a tener un código de policía muy represivo, violador de la Constitución y una policía entonces que va a tener como la visión desde la orden presidencial de salir a golpear a la movilización social.
Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático, fue el primer congresista que propuso acabar con el escuadrón antidisturbios. Lo hizo el pasado mes de octubre en un debate en el Congreso, en el que expuso los excesos y extralimitaciones de esta fuerza para controlar las protestas y manifestaciones.
Según el congresista, entre el 2002 y el 2014 se registraron 448 casos de agresiones donde presuntamente están involucrados miembros del ESMAD, según bases de datos del Centro de Investigación y Educación Popular.
Por esos antecedentes, Uribe considera desafortunado que el presidente Juan Manuel Santos opine que, terminada la guerra, el conflicto social haya que reprimirlo a punta de ESMAD.
El analista colombiano Sergio de Subiría afirmó que la paz debe ser interior y debe apelar a los mecanismos de las sociedades democráticas.
La paz también es una paz interior, una paz mental y una paz cultural. Es decir, que ante el incremento previsible, represado de la conflictividad social, tenemos que utilizar los vehículos y los medios que utiliza toda sociedad democrática. La palabra, la política, la conversación, la diplomacia, el diálogo y no el enfrentamiento policivo.
Aunque probablemente estos escuadrones de escudo, porras y aparatosos uniformes no gocen de la simpatía de la mayoría de los ciudadanos colombianos, Santos le dio todo su respaldo. Para el presidente, el ESMAD seguirá vigente en el postconflicto.
Alrededor de 20.000 personas, entre voluntarios, miembros de las comunidades, empresas privadas y funcionarios de las distintas instituciones del sector público, participaron este miércoles en el Simulacro Nacional de Sismo 2016, que se ejecutó en los estados del país en una jornada calificada de exitosa.
La actividad, que tuvo como propósito fomentar una cultura preventiva en Venezuela, permitió elaborar un plan de acción para enfrentar desastres ocasionados por un evento natural.
En esta operación, los participantes recibieron asesoría sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto, cómo actuar ante las posibles réplicas, las cuales se pueden producir después de un movimiento telúrico, y los procedimientos de evacuación que deben utilizar para estar en zonas seguras, entre otros aspectos.
El viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Ángel William Martínez, señaló que con este ejercicio también se cumple lo establecido en el Manual de Gestión de Riesgos y Desastres Naturales de la Unión de Naciones Sudamericanas, entre cuyos objetivos se encuentra coordinar acciones de cooperación entre las naciones en materia de riesgos, protección, defensa civil y ayuda humanitaria.
Nosotros de la presidencia pro tempore de UNASUR en gestión de riesgos estamos promoviendo y acuñando un mensaje, un nuevo lengua de señas que esté vinculado a emergencia y desastre, para que nosotros nos incluyamos en lo que tiene que ver con la persona con discapacidad y que ellos también puedan ser incluidos. Porque a la hora de un evento adverso, ¿cómo nos comunicamos con ellos? No tenemos. Entonces, definitivamente tenemos que incluirnos nosotros en su mundo y ellos en el de nosotros, porque somos iguales, definitivamente.
El simulacro de evacuación y acciones de autoprotección ante la ocurrencia de sismos está organizado por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz a través del Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil. José Rodríguez, coordinador de la División de Materiales Peligrosos, destacó la importancia de continuar superándose en materia de prevención de desastres.
Estamos preparados, pero eso no quita que sigamos entrenándonos día a día, preocupados siempre por tener a todo el equipo de trabajo con la mayor tecnología de vanguardia, para nosotros poder enfrentar cualquier emergencia que se le pueda presentar a nuestra comunidad.
A esta jornada se sumaron efectivos bomberiles de Protección Civil y Administración de Desastres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La Central Obrera Boliviana, COB, convocó esta semana su tercer paro en contra del cierre de Enatex, que fue clausurada por decreto el mayo pasado, lo que dejó a cerca de 1.000 obreros sin empleo. Orlando Gutiérrez, líder sindicalista minero, señaló que la quiebra de la empresa se debió a una mala administración.
Lo que ha pasado con Enatex no es culpa de los trabajadores, es culpa de los administradores, que han ido a administrar muy mal la plata. Se maneja como bandera 68 millones de dólares, que en el sentido los trabajadores no la han administrado, el Estado no le ha entregado la plata a los trabajadores.
El presidente boliviano Evo Morales criticó a la Central Obrera Boliviana y calificó de ilegal su convocatoria de huelga de 72 horas en todo el país en protesta por el cierre de la textil estatal Enatex.
Morales argumentó que solo 180 trabajadores de Enatex se resisten a cobrar su finiquito, mientras que 800 ex empleados ya lo han hecho, por lo que afirmó que por ese número no se puede paralizar el país.
El presidente defendió medidas alternativas al mantenimiento de la empresa, entre las que propuso ayudas para la vivienda o facilitar un nuevo empleo a los trabajadores cercanos a la edad de jubilación.
Por su parte, Oscar Tapia, en nombre de la Central Obrera Boliviana, llamó al gobierno a la reflexión.
Se va a ir masificando. Esperemos que el gobierno pueda reflexionar. Los trabajadores estamos dispuestos al diálogo, la hora que sea, no nos interesa. La cuestión es que se solucione este conflicto.
La COP ya realizó un paro de 24 horas el 20 de junio y otro de 48 horas los días 23 y 24 de este mes, aunque las movilizaciones han tenido hasta ahora un seguimiento minoritario a nivel nacional, según destacó Carlos Romero, ministro de Gobierno.
El paro se ha restringido a unas cuantas movilizaciones de protesta en algunas ciudades capitales, algunos bloqueos con pequeños números de personas, en otros casos apoyados con promontorios de piedras, y en muy pocos casos, que nos sobrarían los dedos de una mano para contabilizarlos, algún bloqueo de mayor magnitud.
Opinión que fue respaldada por Gonzalo Trigoso, ministro de Trabajo de Bolivia.
El aparato productivo en el país, en sus 9 departamentos, está funcionando por lo menos en un 99.9% en forma normal.
La Central Obrera Boliviana, tradicional aliada del gobierno desde la llegada de Morales al poder en 2006, calificó el decreto de cierre de Enatex como neoliberal y reclamó la reapertura de las fábricas. No obstante, el Ejecutivo argumenta que esto no es posible porque el sector ya no es sostenible en el mercado.
En Buenos Aires, abuelas de Plaza de Mayo presentaron este miércoles al joven José Luis Maulín Prato como el nieto número 120, que restituye su identidad sustraída durante la última dictadura, y exigieron a la Justicia Federal de Santa Fe que le devuelva su verdadera filiación, que fue esclarecida en 2009.
Desde ese año, José Luis reclama por distintos medios recuperar su verdadero apellido, Maulín Prato.
En una nota radial que le hacen a mi vieja, bueno, yo tomo conocimiento de que había una mujer que estaba buscando un pibe así, así, asá, y yo, para mí era yo, febrero, marzo más o menos del 2009, pudimos reencontrarlos, los vi por primera vez. Bueno, luego ya del ADN, con toda la certeza. O sea, empezó a darse un vínculo cada vez más estrecho, que hoy por hoy creo que es el de como cualquiera.
En octubre de 1976, un grupo de policías y militares realizó un operativo en la casa de una joven pareja, donde secuestraron a Rubén Maulín, un trabajador y militante político del PRT, delante de sus 2 hijos pequeños y de su esposa Luisa Prato, embarazada de 4 meses.
En el mismo operativo se llevaron a la madre de Rubén, Ana Elena Schwesting, y otros familiares, y Luisa quedó sola con sus 2 hijos y su embarazo.
Cuando fue a dar a luz a un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de la apropiadora, Cecilia Góngora de Segretín, evidenciando la premeditación del delito, pero a la vez dejando la prueba del apellido que llevaría su hijo. El bebé fue entregado hacia el matrimonio conformado por José Ángel Segretín y Cecilia Góngora, vinculados familiarmente a la Fuerza Aérea, y pasó a llamarse José Luis.
Cuando Rubén Maulín recuperó su libertad en 1982, ambos se presentaron ante la justicia para reclamar por el niño, pero no obtuvieron respuesta y les dijeron que no podían hacer nada.
Desde entonces, Rubén y Luisa desconocieron el paradero de su hijo, pero a fines de los años 80, una vecina de la pareja trajo el dato del lugar donde estaba viviendo, y fue así que decidieron ir a reclamar por él. Pero la falta de documentación y las amenazas de los apropiadores impidieron el encuentro.
En enero de 2009, José Luis tomó coraje y llamó a Luisa para contarle que, según las descripciones que ella había dado en la radio, él podría ser su hijo. Se encontraron por primera vez en febrero y en abril se presentó a la justicia para reclamar por su identidad.
El caso de José Luis no se registraba entre las denuncias de niños desaparecidos en abuelas de Plaza de Mayo, ni tampoco en los nuevos casos que, gracias a las investigaciones de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, se van incorporando a Banco Nacional de Datos Genéticos. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, explicó que se trata de otra muestra de terrorismo de Estado.
Y esta historia, que si bien yo ya la conocía, era una historia un poco fuera de la rutina que son las historias de nuestros nietos. En realidad, acá en esta historia se muestra lo que el terrorismo de Estado pudo cautivando, porque el cautiverio de esas personas a las que torturó, les robó los hijos, las violó, con la amenaza continua aún en democracia, porque para que la madre no se atreva más que hacer lo posible y cuando lo hizo, la propia justicia le contesta que no pueden hacer nada. ¿Quién sabe qué más le han dicho? Esta da una complicidad regional, ¿no es cierto? Que por eso es un caso bastante extraño y único realmente. Igual es una víctima del terrorismo de Estado, privado, robado, criado en cautiverio y privado de su identidad, por lo tanto es un nieto.
Luego de conocer en profundidad su historia y los padecimientos de sus padres por recuperarlo, la asociación decidió incorporar su caso al listado de nietos restituidos como un acto de reparación y verdad histórica, indicaron las abuelas en un comunicado. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.